Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues poquito a poco vamos avanzando, pasan ya 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid y ahí siguen nuestros oyentes votando en nuestra encuesta de Twitter, Carlos.
Ahí estamos, uno Bien. De cada tres menores conoce un caso de acoso en su clase, según un estudio de las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña. Los alumnos, que tenían entre 11 y 14 años, han afirmado que para detener el acoso hay que unirse para hacerle frente a los acosadores o bien decírselo a un adulto, que pueden ser bien sus padres o bien los profesores. Nosotros hemos preguntado en @buenosdiasom, ¿has conocido algún caso cercano o has sufrido acoso escolar? La cosa empezó con el sí, el 67% y no, 33%, y ahora estamos en 72% sí, 27% no. O sea que hemos conocido o hemos tenido muy cerca lo que es el acoso escolar.
Pues la verdad es que sí. Yo me quedo pasmada con estas cifras, realmente, y preocupada además.
Claro.
¿Cuánta gente ha pasado por esto y lo ha sufrido en silencio?
Generaciones y generaciones
Sí,
que han pasado por los colegios.
Bueno, se puede seguir votando, ¿eh? Todavía hasta la 1:50 aproximadamente, que llegará ya Carlos con los resultados definitivos.
Con el coche escoba.
Exactamente.
Ya recogiendo.
Vete recogiendo ya los últimos votos, podéis seguir votando. Si os apetece y queréis echarnos una manita en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está la encuesta. Votáis sí o no y así de sencillito.
¿Me ponéis contento? Luego
claro
vuelvo.
Que sí. Venga, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues en Buenos Días Madrid y a partir de este momento y durante los próximos minutos vamos a conocer de cerca al escritor de divulgación histórica más vendido de nuestro país. Bueno, muchos ya saben que se llama Juárez Lavagalán, conocidísimo de sobra, y acaba de publicar La Biblia contada para escépticos, que es una obra muy amena, es muy ágil, en la que somete a examen al libro más influyente de todos los tiempos. Juan, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, con esta publicación, Juan, retomas tu serie divulgativa para escépticos. ¿Por qué has elegido ahora la Biblia?
Bueno, la Biblia es muy importante, no solo porque es el libro más editado, más traducido, más vendido de la historia de la humanidad, sino porque sigue siendo muy importante en nuestra vida. Es el libro en el que germina las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Y por si eso fuera poco, es tan importante culturalmente que más de la mitad de las obras de arte que apreciamos en la humanidad de algún modo se inspiran en la Biblia. Hoy día, si no se conoce alguna historia de la Biblia, uno va a un museo y no se entera de lo que se representa en la mitad de los cuadros. Por eso es tan importante la Biblia, dejando al margen ya es un libro para las personas creyentes, que sea un libro inspirado por Dios, etcétera. Yo no lo veo así porque yo soy agnóstico, pero soy un gran defensor de la Biblia en cuanto a lo que tiene de cultura, de historia y de arte.
Pues yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, ¿eh? Y fíjate, me da muchísima pena porque veo que hay las nuevas generaciones, y no hablo de los niños pequeñitos, sino de gente de 30, de 40 años, que tiene un desconocimiento profundísimo de este libro, y eso es un craso error, vamos, me parece tremendo que no se conozca la Biblia. Fíjate, el otro día en un concurso de televisión preguntaban, ¿a qué libro pertenece el Apocalipsis? Y no lo sabía el concursante.
Claro, sí.
Pues fíjate,
hay una generación completamente, mi generación, que tuvimos la desgracia de estar en la España Nacional Católica, obviamente conocimos la Biblia, aunque fuera a través de aquella asignatura que había, que era Historia Sagrada.
Sí.
Pero es que ahora hay una generación que ignora por completo esto, que es básico en nuestra cultura. No es ya cuestión religiosa, es otra cuestión, pero como creen que esto de la Biblia es una cosa de la oscura, etcétera, pues no se dan cuenta de lo que se están perdiendo.
Bueno, tú en este libro, La Biblia para contada para escépticos, haces muchas preguntas y luego efectivamente ofrece respuestas. Por ejemplo, ¿quién escribió la Biblia? Porque aquí sí que tenemos todos mucho desconocimiento.
Sí, efectivamente. Bueno, si le preguntamos a un religioso, dirá inspirada por Dios a una serie de profetas que la escriben. Bien. Pero bueno, la historia. La Biblia no es un libro, es una biblioteca. Una biblioteca que se encuaderna en forma de libro. Y por eso, para que quepa, le ponemos el papel Biblia, ese papel finito que tiene la Biblia. Pero es una biblioteca entera, eso es lo primero que hay que tener claro. Y en esa biblioteca, ¿qué es lo que entra? Si la Biblia es católica, entran 73 libros. Si es protestante, 66, que son los que ellos creen que están inspirados por Dios. Ya que cuando uno se enfrenta con la Biblia, no es para leerla de la primera a la última página, porque hay muchos pasajes que nos resultarán aburridísimos. Es para ver qué libros te gustan y leer esos libros. Ahí dentro hay epopeyas como el Juego de Tronos, interesantísimas.
Sí, sí.
Hay poemas de amor, como el Cantar de los Cantares, es un poema de amor, además erótico, con mucho sexo. Y hay otro tipo de libros, hay libros sapienciales que te dan consejos para andar por la vida, consejos muy sabios, aunque algunos son un poquito contrarios a las mujeres, porque hay que tener en cuenta cuando se escribió era una sociedad muy machista, ¿no? Sí. En fin, que ahí uno encuentra de todo. Encuentra de todo y lo contrario.
Ya. Claro, encuentras cosas que son contradictorias, efectivamente, si lo vas leyendo. Entre otras cosas, porque como tú bien dices, es un compendio de escritos que no solamente hicieron diferentes personas, sino que se hicieron a lo largo de cuántos años. ¿Se sabe ya más o menos? Porque no se escribieron todos al mismo tiempo.
Sí, bueno, supuestamente habría libros que son del siglo XII antes de Cristo, pero no es cierto. Realmente, la crítica moderna más al uso nos dice que se compuso todo en el momento, en el reinado de Josías de Judá, que es en el siglo VII, lo que pasa que, claro, cogió tradiciones anteriores. Pero ahí es donde empieza, digamos, la Biblia tal como la conocemos. Pero sigue escribiéndose hasta el siglo I antes de Cristo. Por lo tanto, ahí hay un periodo en que se está escribiendo diversos libros de la Biblia que son prácticamente 6 siglos. Y claro, lo escriben muy distintas manos, posiblemente 40 autores, de los cuales no conocemos los nombres. De algunos sí aparece el nombre, pero en fin, tenemos que pensar que a lo mejor es un nombre supuesto, un libro que ha escrito un profeta o tal, ¿no? La verdad es que no tenemos conocimiento de quiénes escribieron esos 40 autores que escribieron la Biblia.
Cuando hablas de la Biblia, por cierto, Juan, hablas de toda, quiero decir, del Antiguo Testamento, que es, digamos, el más confuso en el sentido de que recoge los escritos más antiguos, que están evidentemente influenciados por la cultura de quien los escribió, por el idioma y luego las numerosas traducciones que ha habido, que claro, van deformando un poco las cosas, pero también el Nuevo Testamento.
Sí, bueno, para los católicos y para los protestantes, dentro de la Biblia metemos el Nuevo Testamento. No. Los judíos solo meten
el Antiguo.
El Antiguo. Nosotros metemos también el Nuevo, que es distinto y está escrito incluso en otro idioma. La Biblia Antigua, digamos, el Antiguo Testamento, está escrito en hebreo y hay también alguna parte en arameo, que era el idioma que se hablaba en tiempo de Cristo, para entendernos, el arameo. Cristo hablaba arameo. Y el Nuevo Testamento ya es preferentemente escrito en griego. Y es muy distinto, obviamente. El Dios del Antiguo Testamento, un Dios terrible, vengativo, cruel, y ya ha evolucionado en esos siglos, y el Dios que presenta Cristo en sus predicaciones es el Cristo de la Bienaventuranza, el Dios de la Bienaventuranza, que es completamente distinto.
Si uno se adentra, aunque sea de una forma no demasiado profunda, pero en las distintas religiones monoteístas que hay en nuestro planeta y que siguen vigentes en estos momentos, se encuentra con muchas similitudes entre personajes como puede ser Buda y Jesucristo, por ejemplo. Tienen cosas muy comunes. ¿La Biblia fue el primero, quiero decir, el Dios de los cristianos, de los católicos en estos momentos, de los cristianos, de los protestantes, fue antes que los dioses, por ejemplo, asiáticos, o fueron primero estos últimos?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Ahora mismo estamos en un mundo globalizado y todo es comparable. Obviamente hay muchos dioses anteriores al dios de la Biblia. El dios de la Biblia es un dios menor que aparece en la Edad de Hierro, pero hay dioses mucho anteriores a él, no quiere decir que sean mejores ni peores, ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta que hay una compartimentación, entonces cada sociedad está encerrada en el ámbito en el que está. Como muy ancho ámbito tenemos el Imperio Romano, pero luego el Imperio Romano ignora por completo la existencia de las demás partes de la Tierra. Entonces, los dioses surgen en cada sitio y se van reproduciendo cada uno a su manera. Ahora, cuando encontramos concomitancia entre, por ejemplo, la doctrina de Buda y la doctrina de Cristo, sencillamente no es porque haya influido uno en el otro ni nada de eso, ¿no? Es sencillamente porque hay una doctrina, hay una ética natural, que es no fastidiar al prójimo, intentar ayudarlo, etcétera. Eso, esa visión bondadosa del mundo, pues surge espontáneamente del individuo. Entonces es lógico que la tengan muchas religiones. No quiere decir que hayan influido una en otra. Antiguamente nadie influía en nadie porque, como digo, el mundo estaba compartimentado y cada uno no tenía más horizonte en su montaña. Ahora ponemos la tele y nos enteramos de que ha habido un terremoto en Kathmandú.
Bueno, es cierto lo que dices, pero también es cierto que cuando uno coge el Corán o coge la Biblia u otros libros sagrados de diferentes religiones, se encuentra con acontecimientos, el diluvio universal. Pues esto aparece en diferentes religiones, o los magos de Oriente, con otras palabras, pero es verdad que hay elementos que son comunes y que dices, bueno, ¿y esto cómo puede ser?
Sí, el caso del diluvio está bien estudiado. El diluvio es una influencia que tiene la Biblia, que tienen los hebreos, que era un pueblo en las montañas de Canaán, para entendernos, donde está ahora Israel, y hay dos civilizaciones muy poderosas y muy superiores culturalmente a la suya, que son Mesopotamia, que son distintos pueblos que se van sucediendo, los asirios, los babilonios, etcétera, y por otra parte Egipto. Entonces, la historia esta del diluvio aparece ya en Mesopotamia, y de ahí la cogen este pueblo de pastores, que es el pueblo hebreo, y por eso le aparece en la Biblia. Pero es decir, en la Biblia hay préstamos de los pueblos de alrededor, que son, como digo, culturalmente superiores.
Bueno, el gran mérito de la Biblia, sin ninguna duda, Juan, es haber sobrevivido a los tiempos. Fíjate tú, ¿desde cuándo es un libro que forma parte de la cabecera de personas que ha tenido una influencia importantísima, bueno, pues en lo que denominamos religión, en las creencias de la gente? Es increíble que esto siga todavía vigente.
Claro, bueno, hay una causa histórica clara, ¿no? Los romanos, cuando conquistaron el ámbito mediterráneo, conquistaron también la tierra de Canaán, conquistaron Israel, lo hicieron una provincia, pero los judíos eran un pueblo tan levantisco que ellos lo castigaron, arrasaron Jerusalén y los expulsaron, los dispersaron por el mundo romano, que esa es la diáspora. Después, una herejía dentro del judaísmo, que en realidad fue el cristianismo, una desviación que salió ahí, que ellos no lo aceptaban, bueno, pues el cristianismo se adueñó del Imperio Romano, porque por una cuestión política, sería largo explicarlo, el Imperio Romano, ante la diversidad de pueblos que dominaba, pensó que había que unificarlo de alguna manera, y encontraron más útil unificarlo por medio de la religión cristiana. Entonces, el Imperio Romano, digamos, se convirtió al cristianismo, como nosotros somos. Ahora los occidentales somos herederos de la cultura romana, obviamente sigue teniendo esa importancia la Biblia a través del cristianismo.
Por último, Juan, tú ya nos dices, es verdad que perteneces a una generación en la que el estudio de la Biblia, más o menos, era asignatura obligatoria, ¿no? Pero ahora te has tenido que meter en profundidad, claro. Has tenido que estudiarla, me imagino, muy atentamente y muy profundamente. ¿Ha cambiado tu visión? Porque la nuestra seguro va a cambiar después de leer la Biblia contada para escépticos, pero ¿ha cambiado también la tuya?
No, la mía no. Yo he sido, he sido escéptico y tampoco he creído que este libro sea un libro santo desde muy joven. Es decir, que no soy creyente, soy agnóstico, pero como digo, no veo los valores religiosos en la Biblia, sino que veo el resto de los valores, que son muchos, ¿no? Y respeto que la gente que cree en que la Biblia está inspirada por Dios vea otros valores que yo no veo. Yo estoy contemplando estos. Y obviamente para escribir este libro me he puesto un poco al día de lo que va diciendo la arqueología. Es una arqueología muy potente que está desenterrando el pasado de la tierra bíblica, lo que dicen los historiadores, lo que dicen la comparación y los estudios filológicos entre los distintos códices de la Biblia, etcétera. Entonces, todo esto da luz y nos permite ya asomarnos a la Biblia de un modo desapasionado. La Iglesia no es que esto lo ignore, obviamente, ¿no? La Iglesia tiene que mantener que esto es un libro inspirado por Dios, porque en eso se basa, digamos, su existencia, ¿no? Pero yo creo que los que no lo tenemos como libro inspirado por Dios, podemos ver otras cosas en él igualmente importantes.
Bueno, pues como digo, la Biblia contada para escépticos es una obra muy recomendable, es amena, está escrita muy bien, como todo lo que hace Juan Eslava Galán. ¿Qué editorial es? Juan, que a mí me gusta decir las editoriales y no me la han puesto por aquí encima.
Sí, es en Buket, que es una editorial de Planeta, de Grupo Planeta.
Pues ahí lo tenemos, los mejores comercios del ramo. La Biblia contada para escépticos y escrita por un escéptico, pero que sabe mucho de muchísimas cosas. Juan Esteban Galán, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Ha sido un placer, un abrazo.
Lo mismo te digo, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia. Comunidad de Madrid.
Siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación.
Con distancia infantil. Social, notable presencia
días
policial.
Llegan. Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos de los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo.
Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en...
Colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información. Todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Desde hace más de 50 años, Huevos de Lucas dedica su esfuerzo en producir un huevo de calidad basado en nuestro propio maíz. El resultado, un huevo con sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Thank you.
Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días. No es el doctor, sí, se ha quedado frito el doctor.
Oye, qué bonito.
Pero, ¿tú roncas?
Pues, vamos a ver, yo te voy a decir lo que todos nuestros oyentes nos dirían. Venga,
yo no.
Abrí el WhatsApp
y yo no ronco.
A ver, ya. El que no ronque le regalamos un jamón.
Pues bueno, pues nos arruinamos, porque todo el mundo diría, yo no ronco.
Tú me preguntas a mí, oye, ¿roncas? Y dices, hombre, qué falta de respeto preguntar eso. No. Este sería mi primer mensaje, no es una falta de respeto, en absoluto. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de los riesgos del roncar, claro. Uh-huh. Por eso yo agradezco a Juanjo que esté tan pendiente y nos haya puesto...
Ajá, ese ronquido de fondo.
Qué bonito ha estado. Bueno, yo no lo sé. Ajá. Mi mujer, que es mi pareja, me dice que sí.
Dice que sí.
Lo que también me dice es que es un ronquido que a veces le molesto y la despierto, pero que es un ronquido que, como ella ya me ha oído muchas veces hablar de lo que vamos a hablar hoy, pues que no tengo paradas respiratorias, que me quedo sin respiración. Y eso es importante, pero es que hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la apnea del sueño, y esa apnea del sueño es más importante de lo que la gente piensa. Es una enfermedad que puede provocar enfermedades cardiovasculares, infarto, miocardio, cerebrovasculares, como un ictus, una hipertensión arterial, la muerte. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que, aunque socialmente esté mal visto esto de decir tú roncas, pues acá, pregúntele a su pareja, porque es quien hace el primer diagnóstico, siempre lo hace la pareja.
Hay una cuestión que yo creo que sí hay que resaltar, Jesús, porque yo también te he oído a veces hablar de esta enfermedad, y es que no todo el mundo que ronca tiene apnea del sueño,
ni todo
el mundo que tiene apnea del sueño ronca, cuidadito.
No, claro que no, hay personas que tienen apnea del sueño sin roncar, porque en ese momento que tienen apnea del sueño está en una posición distinta en la cama y por tanto no se está obstruyendo la vía respiratoria para provocar el ruido, es decir, el ronquido. Ese ronquido se provoca como consecuencia de que el aire cuesta trabajo entrar, pero que está chocando con una parte del paladar, con un tabique nasal que está desviado, con unas amígdalas más grandes de lo normal, con una vegetación más grande de lo normal, o porque estamos boca arriba. Y hay muchas personas que cuando están boca arriba roncan, pero no tienen una apnea del sueño, por tanto, muy buena apreciación. No todo el que ronca tiene apnea del sueño, no todos los de la apnea del sueño roncan, aunque es lo más frecuente, pero hablamos de una enfermedad que afecta a más personas de las que se puede imaginar nadie. 6 millones de personas, y de esas 6 millones, 2 millones puede ser grave. Por eso la importancia del mensaje de hoy es a la pareja que observe a su pareja, porque le puede salvar la vida. Y evidentemente, hombre, si ronca, aquí siempre se estila eso de dar el codazo, de dar una patadita, hacer estas cosas.
Sí.
Bueno, pero vamos a ver, aparte de que le moleste el roncar, que sí que es verdad que algunos que roncamos, pues no, nuestras parejas no duermen bien. Bueno, en fin, lo importante es que esa pareja, en vez de hacer eso, que le observe. Y que observe que está roncando, y ronca, pero que cada vez las pausas respiratorias son mayores y llega un momento en el que no respira. Es decir, es como si se hubiera muerto. Es una parada respiratoria. Se ha obstruido la entrada del oxígeno durante unos segundos, 10, 15 segundos. Su corazón sigue latiendo, por tanto, no está en parada cardiorrespiratoria, parada respiratoria. Y lo que ocurre es que nuestro organismo es muy inteligente. Tú, si ahora, tú o cualquiera de nuestros oyentes intenta asfixiarse tapándose la nariz y la boca, no puede. No puede, no puede, porque, y es lo mismo que ocurre con este tipo de ronquido, nos tapamos la nariz y la boca, no entra oxígeno, y llega un momento en el que nuestro cerebro dice, se acabó, y es el cerebro el que manda directamente que respiremos. Pues esto es lo que ocurre. La persona está roncando, tiene una parada respiratoria, no se oye nada, y de repente, como si fuera un ronquido muy fuerte, ronquido porque está obstruyéndose la entrada, pero es una respiración muy, muy fuerte porque el cerebro necesita oxígeno. Bueno, eso es un síntoma característico de una persona que padece apnea del sueño.
Es decir, una persona que ronca y no tiene apnea del sueño tiene un ronquido regular, digamos, rítmico. Sí, ronca, respira, ronca, respira, ronca. Si hay alguien que ronca, respira, y de pronto se para el ronquido durante un ratito, y retoma ese ronquido, digamos, con más fuerza,
ese es un
ahí
síntoma,
estamos.
Ese es un síntoma característico de la apnea del sueño. Ahora, también decir que a ver si ahora todos ustedes van a decir, bueno, yo ronco, pero como el doctor ha dicho que si no hay apnea del sueño, no, yo no he dicho eso.
No, no.
A ver, cualquier persona que ronque tiene que saber por qué ronca. Porque en cualquier momento puede llegar cualquier problema. Por tanto, si usted ronca, o si usted nota que su pareja ronca, debe de ir al médico, porque a lo mejor ronca porque tiene un tabique de la nariz desviado, o porque tiene unas amigdalitis crónicas muy grandes, o porque tiene unas vegetaciones grandes y le están obstruyendo, y eso es lo que provoca que esté roncando. Eso se va a solucionar quitándole las anginas o arreglándole el tabique nasal, y sobre todo cambiando las posturas a la hora del dormir, y es muy importante que se duerma de lado. Es una enfermedad que tiene factores de riesgo importantes, que se asocian con esto. Primero es el hombre, es más, bastante más frecuente en el hombre que la mujer. Las mujeres siempre habéis sido más elegantes y por tanto roncáis muchísimo menos.
De todo hay.
Hombre, claro. Pero sí, es verdad que es más frecuente en el hombre. La obesidad es un factor de desencadenar. Es muy frecuente, más del 75% de las personas que tienen apnea del sueño tienen obesidad. Son personas que son fumadores crónicos, el tabaco, también el consumo de alcohol, y algo que se descubrió hace unos 8 o 10 años es que se asocia mucho con las personas que toman pastillas para dormir de forma frecuente, todos los días para dormir toman la pastilla, entonces te deja en un estado de letargo tal que si además tienes la obesidad, has consumido tabaco, puedes estar provocándote ese roncar que te puede llevar a la apnea del sueño.
Bueno, en toda dolencia, en toda enfermedad, en todo trastorno, es fundamental el diagnóstico médico. Y este diagnóstico de la apnea del sueño no te lo van a hacer así como así, sino que supongo que tienen que hacerte un estudio mientras estás durmiendo.
Exactamente. Mira, lo primero, como te digo, es acudir a tu médico de familia, ¿no?
Sí.
Eso primero. Médico de familia seguramente te explorará, te abrirá la boca con su cacharrito para ver las anginas. Si ve algo anormal, te manda al otorrino. No todo el mundo tiene que ir al hospital. Y bueno, pues ya cuando estamos hablando de una apnea del sueño real, lo que hacemos es una prueba que se llama polisomnografía. Bueno, poli es porque son muchas pruebas al mismo tiempo. Somno es porque estamos durmiendo, y esto se hace en las unidades del sueño, que cada vez son más frecuentes, y que en Madrid tenemos grandes unidades del sueño, en el Hospital de la Princesa, en el Clínico de Gregorio Marañón, La Paz, 12 de octubre, en casi todos los hospitales ya hay unidades del sueño que están dirigidas por neumólogos. Es decir, es que esta enfermedad, roncar, que parece que es de la garganta, tiene que ver con el aparato respiratorio, y por eso son los neumólogos. Hombre, decirte que que nadie quite importancia a esta enfermedad, por favor, porque el diagnóstico es sencillo. Te pasas una noche en la unidad del sueño, duermes, lo que pasa es que es verdad que es incómodo el dormir, pero al final duermes porque estás con cables en la cabeza para verte un electroencefalograma, con cables en el corazón para verte un electrocardiograma, con un aparato en el brazo para verte la tensión arterial, es decir, que te van a ver. Vamos a ver. Es que además de darle una solución a la apnea del sueño, le van a hacer un chequeo
completo.
Por eso merece la pena.
Claro.
Y claro, el riesgo más importante, que lo tienen que saber todos los empresarios y todos nuestros oyentes, el riesgo más importante de la apnea del sueño es que la persona que tiene apnea del sueño no duerme bien. Duerme, sí, pero se despierta con mucha frecuencia como consecuencia de su apnea, porque ese esa falta de aire te despierta, por tanto no tiene un sueño reparador. Eso significa que las personas que tienen apnea del sueño no descansan por la noche. Tienen somnolencia durante el día, y entonces eso lleva a desencadenar, primero, una disminución del rendimiento laboral. Tanto se habla de eso.
Sí.
Segundo, accidentes laborales.
Ah, la gente se queda dormida.
Claro. Y tercero, accidentes de tráfico. Por tanto, una persona que tiene apnea del sueño no debería conducir hasta que no tenga un tratamiento. Yo siempre recordaré a un compañero médico, un compañero de la facultad, que se le descubrió la apnea del sueño, porque los médicos siempre nos resistimos, como tú bien sabes, porque se quedó dormido conduciendo una moto por la M30.
Madre mía.
Y se despertó, cuando se despertó, se dio cuenta. Son fracciones.
Sí, sí, son microsueños.
10, 15 segundos.
Sí.
Bien, pero es suficiente para poder haber tenido un accidente de tráfico. Así que tengan cuidado si roncan, acudan a su médico, y si tienen apnea del sueño, lo más importante es ese diagnóstico que te estaba diciendo.
Por último, Jesús, ¿tiene solución?
Sí, claro que sí.
Bueno.
Claro que tiene solución y cada vez más. Primero, sabemos que podemos prevenirlo, que eso también es importante. Es decir, si ronca usted, está obeso, pues no irá de peso, contrólese su tensión arterial, no fume demasiado, lo mejor es no fumar, pero en fin, no fume demasiado. Pero luego, una vez que ya le hemos hecho el diagnóstico, pues ahora aparecen distintos profesionales. Hay veces que es el otorrino el que tiene que hacerte una intervención quirúrgica, como te decía antes.
Sí, para quitarte las vegetaciones.
Claro. Pero luego, si no hay solución, hay un aparato que se llama CPAP. CPAP se llama presión positiva continua de las vías respiratorias, que son las siglas de del aparatito en inglés, que es algo parecido a lo que llevamos puesto tú y yo ahora mismo, una mascarilla que llevan por la noche y que te van insuflando aire, una máquina que tienes al lado, aire a presión, y por tanto, pues te está evitando que tengas esas paradas respiratorias. ¿Es incómodo? Sí, no voy a decir que no, pero es verdad que el 100% de los pacientes se acostumbran a la semana o los 10 días. Esto pasa como cuando te pones gafas por primera vez.
Sí, claro, luego te acostumbras.
Son incómodas,
claro que sí.
No te va
a curar. Un aparato de dientes.
Este aparato no te va a curar, pero te va a ayudar a que entre mejor el aire por la nariz y por la boca, y por tanto va a mejorar tu calidad de vida, va a disminuir los riesgos que hemos dicho antes. Y yo hoy, desde luego, mi consejo es que si ronca, conduzca con cuidado, y si ronca, acude a su médico para que le hagan el diagnóstico correcto.
Fíjate, no tiene que ver con el tema de hoy, pero nos llega un WhatsApp de una oyente que se llama Lorena, Jesús, que nos dice: buenos días, gran equipo. Muchas gracias, Lorena. Quería preguntaros, hemos estado hablando hace un momento con uno de los voluntarios que se ha inoculado la vacuna. Dice, quería preguntaros si vosotros sabéis, si el doctor lo sabe, si los que tenemos 59 años podemos ser voluntarios para la vacuna. Lo pregunto porque, según tengo entendido, yo no llego ni por arriba ni por abajo.
No, lo van a ser, porque además esta es la primera parte y acudirán, tendremos necesidad de voluntarios a distintas edades, incluso a partir de los 60 años, porque también hay que probar la vacuna en aquellas personas que ya, como yo, pues hemos pasado los 60 años, ¿no? Por tanto, sí, claro que sí que podrá ser, pero fíjate, ya que hoy sacas el tema de la vacuna, le diría a Lorena, tiene 59 años.
Sí.
Ah, pues la pregunta que quiero hacer es, ¿te vacunarás de la gripe este año?
Ah, que se tiene que vacunar.
Segunda,
es aconsejable.
Claro, y segunda pregunta, oye, ¿te vacunarás este año del neumococo? Hombre, lo digo porque aprovecho para decir que a partir de los 60 años en la Comunidad de Madrid, en otras comunidades no, tenemos la campaña de vacunación a partir de los 60 de la gripe y del neumococo. El neumococo sí es una enfermedad que mata y que la evitamos con la vacuna, que es una vez nada más. A no ser que el médico, por cada indicación, lo pueda repetir, pero es una vez nada más. Y como está el 59, pues a los 60. ¿Y la gripe? Hombre, porque a mí me gustaría que los políticos, además de pegarse con el coronavirus, y que todo el mundo está deseando de que llegue la vacuna, que sepan que lo que tenemos que hacer ahora es vacunarnos de la gripe. Todos. Los niños también, porque ahora mismo acaba de publicarse otro estudio que demuestra que los niños sí que son el reservorio claro del virus de la gripe. Los niños sí, no la padecen de forma importante, pero sí la pueden contagiar. Y solo nos faltaba que las personas mayores pudieran tener el coronavirus y la gripe. Si lo podemos evitar, hombre, señores políticos, por favor, adelante en la campaña de vacunación y vacunación universal para todos.
Bueno, yo cuando llegue el momento, pues me vacuno aquí. Como me vacunas todos los años, en vivo
y
en directo.
¿No tienes tu médico de cabecera?
Yo ya sé que...
con la mascarilla.
Sí,
está.
Que en cuanto empieza lo de la vacuna de la gripe, aparece el doctor Sánchez Martos con la jeringuilla por aquí.
¿Hombre?
Y me dice, remángate,
que voy. Porque además vacunarse en directo ayuda. Hay una cosa que se llama mimetismo con muchísima gente que dice, hombre, si Eli del Valle se vacuna y en directo, por algo será. Por cierto, yo aprovecho también para felicitar, desde hace años ya lo hago, a Telemadrid, a Onda Madrid, porque es verdad que es una empresa que tiene su campaña de vacunación, porque entendió en su momento que sus trabajadores con gripe pueden contagiar a muchas más personas, disminuiría el rendimiento laboral y aumentarían las bajas laborales. Así que felicidades.
Bueno, pues aquí te espero cuando llegue el momento con la vacuna de la gripe. Muchísimas gracias.
Bueno, de momento la semana que viene pues estaremos.
Vale, claro que sí, con otro tema de momento. Sí. Bueno, yo creo que habrá mucho oyente de los que diga, oye, pues mi pareja sí ronca, que a partir de hoy le va a prestar mucha más atención.
Oye, que nos manden la pregunta
a esa manera.
Yo las contestaré todas las que pueda, ¿vale?
Claro que sí. Hasta la próxima semana, doctor.
Cuídate mucho.
Lo mismo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Dani, tengo 24 años, soy barista y trabajo el café con muchísimo cariño.
Me llamo Nancy, tengo 57 años y soy administrativa. Me gusta dejarme sorprender por lo bueno de la vida.
Mi nombre es Nico, tengo 41 años, soy entrenador y me apasiona el cuidado de la salud.
Queremos invitarte a que formes parte de una comunidad sin transfobia.
Respeta, valora, incluye. Madrid sin transfobia, Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
Cuando pasa algo.
Tenemos noticia en fútbol, noticia importante relacionada con el coronavirus, y el positivo que se ha confirmado en la segunda prueba es Diego Pablo Simeone.
¿Dónde pasa algo?
Última hora relacionada con el colegio Los Rosales, donde van precisamente la princesa de Asturias y la infanta Sofía. ¿Qué nos puedes decir?
Pues parece ser que una niña ha dado positivo y por tanto toda la clase ha quedado confinada, aislada.
Siempre está Onda Madrid, porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid, tu información es lo primero.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
A simple vista, todos los huevos parecen iguales. Pero cuando saborees un huevo de maíz de Lucas, entenderás por qué tiene un sabor inconfundible. Huevos de maíz de Lucas. El secreto está en el maíz.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. Soy Pilar Marcos, bióloga marina y portavoz de Greenpeace. Ahora mismo hay 4 países en todo el mundo que siguen cazando ballenas. Son las Islas Feroe por Dinamarca, Noruega, Japón e Islandia. Noruega está a la cabeza en la caza de ballenas. Se estima que ha cazado 14.000 rorcuales aliblancos desde el año 1989. También hacía 30 años que Japón no retomaba la caza de ballenas en sus aguas y en el año 2019 anunciaba que volvía a cazar a estos bellos animales. La realidad es que las ballenas son las especies paraguas de nuestros océanos y sobre ellas se pueden visibilizar mucho los impactos que estamos realizando en los océanos. La contaminación por plásticos, el cambio climático, la contaminación acústica. Si a esto le sumamos la caza de estos animales, que cada vez además tiene menos mercado, está prohibido por CITES su exportación, pues estamos viendo cómo es una práctica muy obsoleta y que afortunadamente la gente joven de estos países cada vez rechaza más. Es muy importante que en Naciones Unidas se está hablando ahora mismo de un tratado internacional de los océanos que protegería el 30% de las aguas internacionales para el año 2030 y que por tanto visibiliza un poco la esperanza para estos animales y sobre todo que los cuatro países que siguen cazando ballenas pues abandonen esta práctica tan obsoleta.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Esto va a ser casi casi un regalo de cumpleaños para Juan Pablo Colmenarejo, porque él siempre dice: mi sección favorita del Buenos Días Madrid a partir de las 10 es la crítica de trailers. Y se ha hecho de rogar, pues se ha ido de vacaciones con toda la tropa. Se ha ido con su ayudante Pili, que es su asesora virtual, su ayudante virtual. Se ha llevado al abuelo de Pili, que es un ordenador un poquito, lo digo por si hay oyentes que se incorporan esta temporada, es un ordenador que tiene sus años, Juan 9000. Y aquí la tenemos, muy buenas, crítica.
Muy buenas. Y el gatito, porque otros tendrán al león de la metro.
Es verdad.
Nosotros tenemos gatito.
El gatito de la metro, porque claro, aquí no hablamos de películas, sino de trailers, claro, de películas.
Más pequeñito.
Dale. Qué cosa más mona, por favor. Bueno, ¿qué tal las vacaciones, crítica?
Las vacaciones, muy bien. Que sepas que estuve una semana con Han Solo y Billy, pero luego los dejé porque me estaban dando una semana muy mala, así que han hecho vacaciones por su cuenta.
Cada uno se ha ido a su sitio.
No sé nada de ellos hasta hoy, no tengo ni idea de lo que han hecho. No sé si están, si no están, yo qué sé.
Pues si no lo sabes tú, fíjate los demás. Bueno, están, yo creo que debíamos probar a ver si están.
Pues venga. Pili, ¿hay alguien en casa? ¿Estás por ahí?
Buenos días, ¿qué tal estáis?
¡Hala! ¡Mira qué alegría!
¡Ay, qué mona!
¿Cómo se nota que se ha relajado? Hombre. Bueno, es verdad que es bastante relajada. Exactamente, ella es bastante relajada de natural. ¿Y está Juan 9000?
Bueno, vamos a preguntarle primero a Pili qué ha hecho en vuestras vacaciones. Es que tengo mucha curiosidad porque desde que yo la dejé no sé lo que ha hecho. Pili, que llevo un mes sin saber, hija, ¿qué has hecho?
He viajado mucho.
¿Qué has viajado? Pues, o sea, todo el mundo confinado y tú viajando. ¿Dónde has estado?
He estado recorriendo el mundo con Google Maps.
Ah, bueno.
Apasionante.
Apasionante. Lo veo genial, claro.
Pero
que sí.
Práctico, en épocas de pandemia.
Es verdad. Es una manera de viajar.
Pues estará descansada, bonita, para trabajar.
Uy, creo,
¿no?,
que me está llamando Alexa, me voy.
Ay, cosas
ya estamos.
Cosas
que nunca cambian, efectivamente.
¿Estará Juan 9000 por ahí? Juan, ¿está por ahí?
¿Qué tal? Hola, jovencitas.
Ay, hola, joven. Ay, lo que he echado yo de menos a este abuelete de ordenador. Ay, qué cosa más mona, por Dios.
Me gusta más que Pili, ajá, que lo sepas.
A mí también. ¿Qué crees que te diga? Bueno, ¿tú has trabajado algo esta semana, por lo menos?
Sí, yo he trabajado. No sé, Juan, ¿qué ha estado haciendo? Si hay que ha estado, ¿qué tal las vacaciones, Juan? ¿Qué has estado haciendo?
He aprovechado
para
descansar y limpiar las disqueteras.
¡Oh, qué disquetera! ¡Qué cosa más!
Mira.
La ha limpiado. Bueno.
Dile a Pili que te regale una tarjeta y... Y la nube, que te cuente
ya
lo que la nube...
Me gusta mucho,
vale,
mirar las nubes.
Ya, bueno,
venga, vamos
déjalo,
a dejarlo.
Déjalo por imposible, hasta, completamente.
Hasta luego, Juan.
Vale. Bueno, hay que recuperar el tiempo perdido. Empezamos nueva temporada en crítica de trailers. Tenemos palabra para incorporar ese diccionario que llevamos haciendo ya no sé cuántos años y que es interminable.
Eso es más que les pasa.
Uh-huh.
Eso, ¿te acuerdas los tomos esos de les pasa que teníamos,
sí,
todos en casa? Uh-huh. Pues esto va a ser más largo, más grande.
Bueno, diccionario crítico de cine. Ser humano, ser humano crítico de cine.
Pero antes que tenga una gran noticia.
A ver.
Quiero que sepas que me he recibido una invitación para ir a un festival de cine, el Grintich Festival 2020. Mira, aquí traigo los papeles que atestiguan la prueba.
A ver, pasa porque sí, esto sí, lo has sí, impreso sí, sí. Y no sé pero, yo si no...
Grintich Festival 2020, Berlín. Ajá. Ahí pone, Berlín. An online.
Ya, a mí pero no te invitan. Dice, no,
al online.
Dice que hables con la de prensa.
Es muy maja, muy maja. Irina nos escapa.
Ya, es en alemán. Sí, en fin, del 16 al 18
yo
de septiembre.
Creo que es una invitación. Aunque lo que pone festival online me mosquea un poco, pero en fin.
Yo creo que esto... Bueno, no te voy a quitar la ilusión, pero yo creo que no es una invitación. Pero bueno, no. En fin.
Bueno, yo lo voy a marcar. Vale.
No hay tu día, lo de vale. Las invitaciones. Así que vas a tener que seguir siendo crítica de trailers, que eso sí que los tienes a mano.
Sí, y vamos a añadir la palabra live action. Live action.
Live action es toda una palabra.
Liberación. Sí. Liberación, o sea, acción viva.
Sí.
¿Esto qué? Pues esto es una cosa que se da mucho ahora. Pues cuando las películas las hacen actores de verdad, uh-huh. Estos que se pueden tocar.
Sí.
De verdad, pero son películas de animación, pues como la famosa Mulan, como Disney que está haciendo ahora todas las de dibujitos en persona, pues no se dice película de persona, no, eso está muy mal, se dice live action.
Live action.
O live action.
O live
cada
action.
Una reproducción como
bueno,
pueda.
Sí. Ah, vale, o sea, yo puedo decir, voy a ver la live action de Mulan.
Exactamente.
Ah, pues mira.
Exactamente.
Voy a quedar yo de cine.
Mucho mejor que decir la de personas.
Vale, perfecto, pues incorporamos este término a nuestro diccionario y vamos ya con la crítica de los trailers de la semana.
Sí.
¿Cuáles nos aconsejas?
Pues el
a ver.
Primero que vamos a analizar, no, a deconstruir, porque vamos
sí.
A deconstruir,
ah, vale.
Es Pinocho.
¿Mm?
Vamos a escuchar primero el argumento.
Es una live action.
Es una live action.
De ahí viene.
¿Mm? El argumento es muy original. Es un niño de madera al que le crece la nariz cuando miente que, oye, esto para los demás viene bien.
No hay spoiler
a ver,
aquí,
no
Ceballos.
Hay spoiler.
No hay
quien
spoiler.
No se sepa a estas alturas lo de Pinocho es que se merece dos collejas.
Exactamente, y saber el final también se lo merece.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué tal?
¿Escuchamos el tráiler?
Venga.
He pensado en hacer con mis manos yo solo una marioneta de madera. Papá.
Papá.
¡He tenido un hijo!
¿Pero qué le pasa a mi nariz? ¿Por qué ha crecido?
Es un secreto.
¿Y qué tal?
A ver, esto es un tráiler... ¡Ay!
¿Qué le pasa?
Un tráiler... ¡Ay! Casi lo consiguen. ¡Ay! ¿Por qué poquito? ¡Ay! Casi lo hacen bien.
Vale, tráiler de...
¡Qué te ha faltado!
Vale, perteneciente al género, casi lo hacen bien. ¿Qué pasa? ¿Que se ve el final o algo? ¿Qué?
A ver, es que da un poquito... Da un poquito cringe, un poquito repelús. Cringe que dirían los
sí.
Chavalillos. Da un poquito repelús, porque esto de ver al niño de madera... A ver, les ha quedado un poquito siniestro.
Ya.
Un poco siniestro.
Ya.
A ver, vamos a ver el del spoiler.
Vale.
De todas maneras, Pinocho siempre ha sido siniestro.
Bueno, depende de Walt Disney, no.
Porque le pasan unas cosas que yo recomiendo que esto no lo vean los niños.
Esto
es para adultos... muy traqueteados por la vida, con mucha experiencia, que sean capaces de afrontar los disgustos sin inmutarse ni cogerse frustraciones. Porque
vale,
la
pues
historia
no sé
de,
si verme yo el tráiler o no.
A ver, la historia de Pinocho es muy siniestra.
Sí, también es verdad. Es un tráiler, dentro ya de la factura del tráiler, es un tráiler profesional, es un tráiler cuñado. ¿Esto cómo lo clasificamos? ¿Está bien hecho?
Bueno, es un tráiler que sobre todo tiene mucho estilo sobre sustancia. La factura es, desde luego,
espera,
impecable.
Eso estaba en la página 3 del diccionario, estilo sobre sustancia. Espérate.
El niño que hace de Pinocho está muy bien. Una buena interpretación de Oscar. Qué lástima que sea CGI, no pueda ir a recoger el Oscar.
Vaya.
El que hace de Gepetto también, porque mira, es Roberto Benigni.
Ya, hombre, el de La Vida es Bella.
Roberto Benigni, que cuidado, esta es la primera, por cierto, vamos a tener Pinocho para aburrir, es la primera de las cuatro que se están preparando para este año.
Madre mía, qué saturación de trailers de Pinocho vamos a tener.
Tenemos esta. Mira, yo me voy a guardar lo que he hecho y así para la siguiente me vale. Tenemos una de Disney, una de Netflix, una de la Warner Bros. Y esta de Roberto Benigni. Que
bueno.
No es la primera vez que hace una película de Pinocho, si es que esto es...
Es recurrente. ¿Cuánto tiempo dura el tráiler?
Uy, se me ha hecho larguísimo.
Sí.
Bueno,
no, ni has mirado.
Así hago unos 2 minutos.
2 minutos. Bueno, pues a lo mejor me lo veo. No sé si es tráiler de día o de noche. ¿Qué me aconsejas?
Pues si estás acompañada, lo puedes ver de noche.
Vale, si no me voy a asustar mucho.
O si te tienes que agarrar a un hombro de confianza.
Vale.
O apretujar a algo.
Vale, con lo de la pandemia es complicado, pero bien.
Bueno,
vamos pues, con otro.
Venga.
Buenas tardes, me llamo Ali Ungar. Busco al oficial de las SS, doctor Kurt Graubner.
Está muerto.
¿Esto qué?
Verá, el doctor Graubner mató
a mi padre.
Es un
tráiler de la República Checa, Austria,
Roma. ¡Oh, madre mía! ¡Tráiler checo!
Está junto, ya salió esto. Pero no, pero mira, es un tráiler, pues oye, mira.
Ah, un tráiler, pues, vale, pues, este lo metemos en sección, pues oye, mira, vale.
No está mal, pues oye, mira, que tiene su cosita, pues oye, mira, no está mal, porque es un señor de unos 80 años que se reencuentra con el hijo del soldado de las SS que mató a su padre y se hacen amigos y emprenden un viaje así en plan rock. A ver... Ya saltó la alarma.
Sí.
Esta es más peor que la de mi coche.
¿Qué es que esto se ve en el tráiler?
Se ve
en el tráiler, claro.
Se lee en la sinopsis, además.
Ajá.
Hasta.
Ajá. Y vamos con el último de hoy, que se me había olvidado a mí que hay que despedir un poquito antes. Hay 57 y me queda un orato todavía.
Si no, dejamos este para otro día.
Ah, bueno, pues de momento me veo estos dos. Me veo estos dos.
Venga, vete esos dos.
Bueno, 4 minutos de mi vida que voy a emplear en ver estos trailers que nos recomienda en esta incorporación de la crítica de trailers. Bienvenida a esta nueva temporada crítica.
Gracias.
Cuando les pilles, dales un beso a tus ayudantes.
Una beso o una colleja, no sé.
Sí, puede ser cualquiera de las dos cosas. Rápidamente, Carlos Honorato, ¿cómo ha quedado la encuesta?
Tan rápido, yo seré más rápido que un tráiler. A ver, decíamos uno de cada tres menores conoce un caso de acoso en su clase. Pues según los oyentes de Buenos Días Onda Madrid, dos de cada tres mayores... han conocido algún caso cercano o han sufrido acoso escolar.
O sea que estamos a 64, la par, 36. A la par que los estudios que aparecen hoy en los periódicos hecho entre escolares de ahora.
Sí, lo que pasa es que supera. Dos de cada tres mayores han conocido algún caso cercano.
Antes era uno de cada tres entre los menores. Pequeños. Bueno, esperemos que esto vaya disminuyendo,
pues sí.
Efectivamente. Gracias, Carlos. Mañana otra encuesta. Y oyentes, mañana otro programa. A partir de las 10, aquí volvemos. Los de las 10, buenos días, Madrid.
Hasta luego, señoritas.
Hasta luego.
Que os divirtáis.
Qué mono.